Don Jorge Carrillo está al frente de las empresas públicas de Medellín, nos atiende a esta hora. Don Jorge, buenos días, bienvenido a la W.
Muy buenos días, Julio, para ti, para todos los de la mesa y para todos los oyentes.
Leímos un informe sobre el tema de Hidroituango. ¿Cuándo fue contratado ese informe?
Julio, ese informe fue contratado en el año 2019. ¿Sí? Y tenía el propósito de que un tercero independiente hiciera un dictamen cuyo receptor era ANLA, como autoridad, digamos, sobre la licencia ambiental, para poder determinar la suerte de la licencia. ¿Sí? Y debió entregarse hace mucho tiempo. Sin embargo, por efectos de la pandemia, no se pudieron realizar las visitas porque había cierre de fronteras por restricciones de COVID y por lo tanto solo fue recepcionado el 29 de diciembre.
¿El 29 de diciembre de qué año?
Del 2021.
O sea, ¿es un informe que duraron haciendo los 2 años?
Sí, señor, porque solo se pudo avanzar en la parte documental de revisión de los diseños que se podía hacer, digamos, de manera remota, pero para un informe, para un dictamen de esta complejidad, pues era indispensable el traslado y la visita al proyecto de los expertos internacionales, que era tal vez lo más valioso del informe. Muchos de ellos estuvieron ubicados en países donde cerraron fronteras o no permitían o la venida o el regreso desde Colombia, y solamente hasta el mes de septiembre de 2021 se pudieron realizar esas visitas y de ahí en adelante.
Don Jorge, ¿y cuándo pensaban ustedes hacerlo público?
Julio, el informe viene con carácter confidencial para EPM, ¿sí? Pero EPM el 29 de diciembre se lo radicó a ANLA como le correspondía y también le dio traslado porque fue solicitado a la Contraloría General de la República. Sin embargo, hay que diferenciar dos cosas. Uno es el carácter confidencial y el otro es como la sensación de engavetamiento. ¿Sí? Nosotros podíamos usar ese informe, ¿sí?, y así lo hicimos y está distribuido entre las áreas técnicas del proyecto. Y las áreas técnicas del proyecto desde ese día que lo conocieron están analizando todas las observaciones y todas las recomendaciones que se han hecho como nos corresponde. Y una vez llega a ANLA, se vincula el expediente único a la licencia y ahí cualquier ciudadano lo puede solicitar, pero es ANLA como propietario quien lo puede entregar. Nosotros no teníamos esa capacidad por cómo se realizó el contrato de esta consultoría.
Como usted sabe, el alcalde ha hecho públicas sus opiniones sobre el caso de Hidroituango y ha hablado muy mal de los proveedores de los materiales. Me da la impresión que en ese informe no se habla mal de los materiales. Igualmente, recomiendan no cambiar los proveedores. Y lo más importante es que hay un gran riesgo si no arrancan a funcionar las turbinas, porque la presa del vertedero no está diseñada para contener agua durante largos periodos y ahí se correría un riesgo muy grande. ¿Estoy interpretando bien el informe, señor gerente?
No solamente el informe, Julio, sino eso es lo que recurrentemente ha dicho EPM. Sí, nosotros siempre hemos manifestado que la mejor forma de mitigar el riesgo, y en eso hay una coincidencia técnica de todos los actores, es entrar a operar cuanto antes. ¿Sí? Frente a los contratistas, hay que recordar que este es un informe de casi 450 páginas. El 95% de 450 páginas se redactaron en un momento donde no había varias cosas que ya pasaron. ¿Sí? No estaba clara la prórroga con los contratistas actual, la cual ya se dio. No estaban los desembolsos por parte de las aseguradoras que ya están acordadas. Sí, entonces, digamos que el contexto en el cual se escribieron muchas de las afirmaciones ya no está vigente, pero nosotros siempre hemos compartido que lo mejor que le podía pasar al proyecto era la continuidad y por eso firmamos las prórrogas. ¿Sí? La imposibilidad que se veía y un poco el contexto en el cual conversamos sobre por qué tener un plan B con otros ejecutores era si se materializaba la inhabilidad, producto del fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República, no por un deseo de EPM de cambiar los contratistas per se. Y frente a la calidad de los materiales, debe recordarse que este no es un informe causa raíz. Este es un informe que básicamente pretende recomendarle tanto a ANLA y pues nosotros como usuario secundario formas de mitigar los riesgos en el marco de la licencia ambiental, pero no establece por qué hubo una contingencia que, como todos supimos, ocurrió en el 2018 por diversas razones que están siendo producto de investigación.
Yo quiero que hablemos, señor gerente, de las recomendaciones que empieza a hacer POIRI a través de este informe. Porque arrancan diciendo que el proyecto es técnicamente recuperable, pero que hay que hacer una rehabilitación del proyecto. ¿Qué significa rehabilitar el proyecto? ¿Y esto cuánto más le puede costar a EPM de lo que ya está costando hacer la hidroeléctrica?
A ver, rehabilitar es exactamente lo que estamos haciendo, ¿sí? Porque hay que recordar que en el marco de la contingencia, para evitar la pérdida de vidas humanas, se tomó una decisión en el año 2018 de evacuar el agua a través de la casa de máquinas, ¿sí? Que no estaba preparada en ese momento para esa maniobra. Entonces, cuando se hizo eso, hubo un colapso total, ¿sí? De las cavernas. Y el contexto de rehabilitar es volver a reconstruir la forma y las condiciones geotécnicas de esas cavernas, los elementos de protección y la casa de máquinas. A eso se refiere con la rehabilitación del proyecto. Pero esa rehabilitación y más todas las obras han hecho que el proyecto cueste 8 billones de pesos más, pero ya están incluidas. Digamos que ahí no hay sobrecostos o nuevas inversiones que se prevean en el contexto de rehabilitación del proyecto.
El informe, que es muy técnico y obviamente pues no supera esa parte técnica a muchos de nosotros, sí habla muy reiteradamente de esas advertencias y de las preocupaciones que se tienen. De esas preocupaciones, ¿cuáles son las prioritarias y en cuánto tiempo se pueden solucionar?
A ver, la principal preocupación, ¿cuál es? Y usted lo advertía muy bien, y es que el vertedero, que es por donde se está evacuando hoy el 100% del agua, no está diseñado para condiciones de uso continuo, ¿sí? Y ya llevamos más de 2 años en ese uso. Y eso no quiere decir que esté en un riesgo de colapso, porque nosotros lo monitoreamos a diario, en tiempo real, y lo mantenemos en la medida que lo podemos hacer. ¿Cómo se mitiga ese riesgo? Cuando deje de salir esa cantidad de agua por ahí. ¿Por dónde puede salir el agua? Puede salir por las unidades de generación. Entonces, cada vez que entremos una unidad de generación, vamos a quitarle caudal al vertedero. Y el vertedero que tenemos en Hidroituango es un vertedero que tiene un tabique que permite pasar el agua por el lado izquierdo o por el lado derecho para hacerle mantenimiento. Entonces, una vez entremos un poco más de 2 unidades de generación, casi que hasta en la tercera, vamos a poder utilizar el tabique con estas unidades de generación y hacer los mantenimientos e inspecciones recurrentes. Ese es tal vez el principal riesgo. El segundo tiene que ver con el cuenco, ¿sí? El cuenco es donde cae el agua que sale del vertedero, ¿sí? Entonces, como el vertedero no está diseñado para uso continuo, el cuenco tampoco. ¿Cuál es la dificultad del cuenco respecto del vertedero? Que por la fuerza del agua es imposible en este momento hacer inspecciones. ¿Sí? Nosotros no podemos enviar a nadie allá, no podemos meter robots ni nada de eso, ni un dron acuático, porque la fuerza del agua es tal que no nos ha permitido hacer una inspección directa. Lo hemos hecho con algunas perforaciones a distancia y hasta ahora hay control. Y el tercero tiene que ver con el nivel de la presa. Nosotros tenemos un nivel máximo de 408 metros sobre el nivel del mar. No la podríamos subir porque hasta que no terminemos los tapones definitivos de las galerías y los túneles de desviación. Sí, porque a mayor altura hay una mayor presión y puede haber un destaponamiento, pero es una condición operativa que venimos controlando a través del vertedero. Esos son los 3 puntos más importantes de riesgo.
Gerente, ¿cuáles son los trabajos que están por fuera de ese esquema de mitigación de riesgos y que están suspendidos en este momento por la falta de la licencia ambiental?
A ver, un poco el estado en el que estamos hoy en día es que nosotros estamos habilitados para hacer todas aquellas intervenciones que permitan reducir el riesgo del proyecto. Hay un consenso del PMU, incluso con la autoridad ambiental, de que la forma de reducir ese riesgo es generando o pasando el agua a través de las unidades de generación de forma segura. Entonces nosotros todo lo que podemos hacer para generar, lo podríamos hacer. Y para taponar definitivamente los túneles y habilitar la galería, digamos, donde se va a evacuar el agua con el caudal ambiental. ¿Qué no podríamos hacer en este momento? Si tuviéramos que hacer una vía, ¿sí?, nueva para hacer una adecuación nueva, que no va, digamos, en este propósito, no lo podríamos hacer, pero las limitaciones son escasas. Lo que pasa es que un proyecto de esta envergadura merece, ¿sí?, una normalización de la licencia ambiental cuanto antes, porque ya en la evolución del proyecto, el avance del proyecto, da condiciones favorables donde lo mejor que le puede pasar a todos es que entre a generar oportunamente, que se culminen las obras y se atiendan correctamente las comunidades, que son otro compromiso de la licencia ambiental.
¿Se va a acoger una recomendación que aparece dentro de los puntos de conclusiones de este informe de Puevi, y es que resulta contraproducente contratar para la finalización de las obras empresas que no estén bien familiarizadas con la situación actual del proyecto? Y aquí le cito el informe. Dice: nuevas empresas necesitarían varios meses para comprender, verificar los retos, desafíos del proyecto, y pueden al final pedir una compensación por encima de las expectativas de EPM o inclusive declinar su participación. Esa parte, ese párrafo, ¿ustedes lo van a acoger? ¿No se cambiará ya de manera definitiva a los contratistas que avanzan las obras de Hidroituango?
Julio, un poco para darle contexto a la respuesta que le voy a dar. Nosotros hoy en día tenemos una prórroga que seguramente nos va a permitir avanzar hasta que entren en operación las unidades 1 y 2 y estén terminadas las obras de ingeniería de las unidades 3 y 4 y adicionalmente se hayan hecho los tapones definitivos y la apertura de los túneles, ¿sí? Que es sobre lo que se basa el informe de POIRI. La etapa 2, que corresponde a las unidades 5 a 8, ¿sí?, no hacen parte del contrato actual de obra. ¿Sí? Esas obras no se han contratado. Esas son las obras que va a contratar EPM mediante una licitación pública, y en esas pueden participar también los contratistas actuales si no llegaron a tener ningún tipo de inhabilidad. Entonces, al margen de las recomendaciones, que nosotros no podemos incluir en el contrato actual algo que no está dentro de su objeto. ¿Sí? Ese es un poco el contexto de esa afirmación. Pero ellos van a poder, los contratos actuales y el grupo de asesores e interventores, acompañar el proyecto hasta tanto se superen las condiciones de riesgo que están establecidas en el informe.
¿Se ha formalizado un acuerdo entre EPM y los municipios ribereños de la obra? ¿En qué consiste?
Nosotros tenemos muchos acuerdos, Alberto, porque nosotros tenemos unas inversiones que son obligatorias, que hacen parte de lo que la licencia nos pide hacer, y hay otros acuerdos voluntarios, ¿sí?, en el marco de la responsabilidad social empresarial, donde nosotros estamos preparando a una región que hoy en día está empleando a más de 5.000 personas por el proyecto constructivo, para que tengan un desarrollo social y productivo cuando el proyecto entre en operación, donde básicamente la mano de obra que va a requerir de la región no supera las 300 personas. Entonces, nosotros tenemos alianzas para hacer cultivos, para hacer emprendimientos, y en ese es el marco, digamos, del racionamiento y lo que se anunció recientemente.
El informe habla del origen de las fallas y si se pudieron evitar.
Este no es un informe de causa raíz, simplemente hace un recuento de dos hojas donde establece qué pasó en la contingencia, básicamente como las conclusiones, pero no es un informe ni pretende ser un informe de causa raíz.
Señor gerente, hay una parte que a mí me deja preocupado dentro del resumen de los hallazgos de Poiri, y es que dice que todos estos hallazgos, los más críticos, podrían potencialmente resultar en una rotura de la presa, evento que califican ellos como catastrófico. ¿A qué velocidad se va a avanzar en todo este procedimiento de superar esas fallas para evitar lo que anticipan como una catástrofe en este informe de Poiri?
ver, ahí hay que de pronto dar un poquito de contexto. A ver, la presa, ¿sí? No está en riesgo por lo que está sucediendo en Casa de Máquinas, ni va a dejar de estar en riesgo por la entrada en operación del proyecto, porque la presa ya está construida. Lo que establece el informe es que cuando hubo que acelerar la construcción de la presa, precisamente para que no hubiera un desastre, en la última etapa de la cresta de la presa se utilizaron materiales distintos a los que se utilizaron en su base, ¿sí? Que es la famosa pantalla bentonítica. Esa pantalla bentonítica, si bien cumple y está siendo monitoreada y tiene estándares internacionales, tiene una menor resistencia a la sismicidad que lo que tenían los materiales que están cuando la presa estaba construyendo normal. Entonces, lo que dice el informe es que frente a un evento sísmico de gran magnitud, ¿sí?, esta parte de la presa se podría comportar distinta. No habla de un colapso inminente, habla que puede fisurarse, puede tener roturas, las cuales pueden intervenirse bajando el nivel del embalse y haciendo las intervenciones que correspondan. Y eso es factible hacerlo cuando el proyecto esté culminado, porque tiene todas las formas de evacuar el agua y bajar el nivel. Esa es un poco la advertencia que hacen, ¿sí? Nosotros sí teníamos conocimiento de que esa pantalla bentonítica tenía unas condiciones distintas, pero estamos hablando de un evento extremo sísmico con una probabilidad muy baja de ocurrencia.
Pero el informe también habla de un proceso de erosión interna que se podría dar y podría poner en riesgo la seguridad general de la presa. Hablan de erosión en el núcleo y en los taludes mismos de la presa. ¿Eso cómo se tiene en la evaluación para corregir?
Hay unas recomendaciones que vienen encaminadas a volver más holístico el monitoreo que se hace en tiempo real de todas las estructuras de la presa. Nosotros hoy en día en el monitoreo no tenemos alertas ni de filtraciones, que son mínimas, y de comportamiento y movimientos de la presa. Julio, este informe nos llega el 29 de diciembre, ¿sí? Fue compartido a la asesoría del proyecto, que está a cargo de Integral, al equipo técnico de EPM, y nosotros estamos revisando una por una las recomendaciones, y aquellas que consideremos que van a mejorar la seguridad del proyecto, pues por supuesto las atenderemos, pero en este momento yo no podría concluirles si las vamos a tomar o no.
Yo vuelvo a la primera pregunta, después de escucharlo con mucha atención, agradeciendo su tiempo. ¿Ustedes habrían preferido que ese informe se mantuviera en secreto?
No, Julio, para nada. Nosotros simplemente nos comportamos con lo que nos fue entregado, que fue un informe de carácter confidencial para nosotros. ¿Sí? El informe no dice nada revelador. O sea, en términos de lo que está diciendo, es muy parecido a lo que siempre hemos afirmado nosotros, a lo que ha afirmado la asesoría, el PMU. Sin embargo, recibimos bien cada comentario y observación. Que no nos gusta que quienes son enemigos del proyecto lo utilicen con los fines que no son, ¿sí? Y es darle un fin político, digamos, a algo que es técnico y que pretende normalizar el licenciamiento ambiental del proyecto, pero no nos preocupa el contenido del mismo. Pero no iba a pasar que esta organización violara un mandato de confidencialidad que le fue conferido desde el contrato por parte de Poire y de ANLA.
Uno al final queda con la sensación que la recomendación principal es que el proyecto debe funcionar lo antes posible para evitar o disminuir la posibilidad de un desastre. ¿En cuánto tiempo creen usted que eso se puede hacer realidad?
Nosotros vamos a entrar las dos primeras unidades de generación en el segundo semestre de este año, ¿sí? Y la tercera comenzando el año 2023. Con cada unidad que entremos se disminuye ostensiblemente el riesgo, porque nos permite pasar menos agua por el vertedero, y en una condición de verano que haya nos permite hacer los mantenimientos que queremos hacer en el vertedero o las inspecciones que nos corresponde hacer. Pero la superación total del nivel de riesgo se da cuando empiecen las 8 unidades de generación a operar.
Señor gerente, gracias por su tiempo y por supuesto nuevamente desear que muy pronto pueda usted prender su turbina. Muchas gracias.
Muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Feliz día.
Es el gerente de las empresas públicas de Medellín, que es la empresa que está a cargo, ni más ni menos, que de la central hidroeléctrica de Hidroituango.